Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La reina Isabel II impone al rey Felipe VI la máxima distinción de la corona británica, la de caballero de la Orden de la Jarretera. Un momento único que está teniendo lugar en el castillo de Windsor. Hasta ahí nos vamos con nuestra corresponsal Paloma García Ovejero.
Felipe VI ya es caballero de la Orden de la Jarretera, la muy noble Orden de la Jarretera, que en inglés se dice Garter y es la liga con la que se ata la hebilla, por el jarrete. De hecho, es la insignia de la Orden de San Jorge, todo un símbolo militar. Es un honor máximo y, de hecho, lo que estamos viendo aquí en Windsor es único. La familia real británica al completo y una ceremonia de admisión que va a durar varias horas. Lo primero es la investidura, después almuerzo de gala y, a continuación, procesión, servicio religioso, primera reunión de la orden y desfile de carrozas reales. Aún faltan un par de horas para que veamos las primeras imágenes. Por ahora, todo en privado.
Precisamente el embajador del Reino Unido en España, Simon Malley, explica la importancia de esta condecoración.
La orden nació en 1348 y es la orden de caballería más importante en nuestro país. Es el mayor honor que puede otorgar la reina a un jefe de Estado de otro país.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al robo de todoterrenos de lujo mediante un novedoso sistema de falsificación. Hay 9 personas detenidas, Juan Fernando Baño.
Doblaban la matrícula del coche y el resto de documentación en Suecia para remitirla luego a España y dar apariencia de legalidad a coches a los que incluso cambiaban el número de bastidor. Vehículos normalmente de todoterreno con un valor que oscila en el mercado entre 30 a 60 mil euros. El grupo funcionaba como una perfecta organización altamente especializada. Primero intervenía la banda de los ladrones, robaban el vehículo, normalmente lo hacían en barrio madrileño de Hortaleza o en la zona de Pozuelo, después los de falsificación y por último los de comercialización, búlgaros y armenios. Los llevaban a países del este europeo. La investigación de la Policía Nacional se inició en 2017 tras localizar en Valdebebas, también en Madrid, un coche con placas dobladas robadas en Las Rozas. Los agentes descubrieron que un armenio había obtenido 24 placas falsas destinadas a coches robados en España y matriculados en Francia, Bulgaria y Finlandia. Fue la punta del hilo de un operativo que se termina, como tú decías, con 9 detenidos, todos búlgaros. 20 coches han sido recuperados con un valor aproximado en el mercado de 1 millón de euros.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
En Barcelona, los Mossos de Escuadra tratan de cerrar la investigación del crimen de Janet Jumillas, cuyo cadáver apareció hace un mes en un solar de El Prat de Llobregat. Esta mañana los agentes han registrado el piso del principal sospechoso, un hombre de 32 años y nacionalidad española que permanece en prisión. Durante el interrogatorio en comisaría incurrió en contradicciones y falsedades. En su vivienda de Cornellá, la policía ya encontró restos de sangre de la víctima. Tan solo 2 días después de la constitución del Ayuntamiento de Barcelona, Ada Colau mete en el primer problema a los concejales socialistas. Sin su apoyo, Colau no habría llegado a la alcaldía, pero lo primero que hará será colgar el lazo amarillo independentista de la fachada del ayuntamiento. El PSC ya ha dicho que votará que no. Y en el Herrán Cope se ha emitido esta mañana desde un paraíso natural, Isla Canela, en Ayamonte, en Huelva. Es lo que algunos denominan como el Algarve español, una de las zonas turísticas más privilegiadas de España, que ha compartido con Carlos Herrera el consejero delegado de Piconsa, Marco Colomer.
El mejor spa que tenemos en Isla Canela es un paseo por su playa. Una playa de 7 kilómetros, continua, con marea baja, bien sea al amanecer o al atardecer. Eso no hay masaje que produzca el relajo mental que da ese privilegio.
Y en los deportes, el presidente del Barça, en una entrevista en RACU, ha vuelto a negar un acuerdo con Griezmann. Eri Frade.
Josep María Bartomeu realizó estas declaraciones que han visto hoy la luz en el circuito de Montmeló, donde estuvo presenciando el Gran Premio de Motociclismo. Lo hemos dicho siempre, no hemos hablado, no hay nada con Griezmann y veremos cómo evoluciona el mercado estos días y estas semanas. Estamos haciendo una gestión deportiva lenta pero segura, ha dicho Bartomeu, presidente del Barça. De momento el mercado nos deja hoy el anuncio de la presentación de Rodrigo Goes con el Real Madrid para mañana a la 1 de la tarde, e informaciones desde Portugal, desde el diario Record, que aseguran que Joao Félix está ya en Madrid para cerrar su acuerdo con el Atlético de Madrid. Esta tarde-noche, doble cita con tiempo de juego a las 6 en cope.es y aplicaciones para contar el España-China de la última jornada de la fase de grupos del Mundial Femenino. Nos vale ganar, empatar e incluso una derrota corta para estar en octavos. Y a las 9 con el Madrid-Barça de la final de la Liga Endesa de Baloncesto. Es al mejor de 5 partidos. El primer punto lo sumó el Real Madrid.
Gracias, Eri. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
En el espejo hoy vamos a contar que el gobierno de Daniel Ortega está desaprovechando la oportunidad de una salida dialogada a la crisis de Nicaragua y vuelve a poner a la Iglesia en su punto de mira.
Pues sí, los fieles reunidos este fin de semana en las catedrales de León y de Managua han sido objeto de acoso por parte de turbas sandinistas. En Managua se celebraba una misa de acción de gracias por la liberación de presos políticos y también de oración por las familias de los que aún continúan en prisión. El cardenal Brenes tuvo que pedir que concluyese el asedio y se evitara que las personas congregadas en el templo fueran golpeadas o violentadas. Previamente, había sido objeto de ataque la Catedral de León, donde los paramilitares agredieron con piedras y botellas a los fieles que participaban en una misa en homenaje a un monaguillo que fue asesinado hace un año en un ataque de grupos afines al régimen de Ortega. El obispo Bosco Vivas tuvo que acompañar a varios grupos de fieles desde la catedral hasta lugares seguros. Lo contamos todo con detalle en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE. Comenzamos la semana en Mediodía COPE y esta semana ya es bastante diferente, ¿eh?, para todos los estudiantes que tenían que enfrentarse a la EBAU, a la antigua selectividad. Ya están más relajados. Bueno, el que tenga que ir a recuperación, pues estará apretando los codos un poquito, ¿eh?
Que son los menos.
Porque...
Tú recuerdas perfectamente esta semana, ¿eh?, cuando acababas de terminar la selectividad.
Esto te marca la vida y te marca el verano.
Y te habían dicho que la nota había sido buena. Bueno, era el mejor verano de tu vida con diferencia.
Pues sí, desde luego que sí. El verano de la liberación, ¿no?, por así decirlo. Pero, pues como cada año, la selectividad siempre viene marcada por algún asunto polémico y este año era el examen de Matemáticas 2 de la Comunidad Valenciana. Desató la indignación entre los estudiantes. En Mediodía COPE hablamos de este asunto y lo hicimos con una profesora de matemáticas, Elena Ordóñez, de Valencia, de un instituto que es el que mejor nota saca, además, en selectividad. Y describía, pues, cómo muchos alumnos salían del examen prácticamente llorando de la impotencia porque era imposible hacer ni la opción 1 ni la 2 en el tiempo estipulado.
Salían mal, salían llorando, salían con rabia y salían con impotencia un poco de no poder demostrar todo lo que han trabajado durante este año, que es mucho. La sensación era de rabia, de decir, es que no he podido demostrar todo lo que sé, es que no he tenido tiempo...
Aquí planteaban un problema más de fondo, que es el que tratamos de abordar esta mañana en Mediodía COPE, y es que estos estudiantes, cuyo examen de Matemáticas 2 fue especialmente complicado, no estaban compitiendo en igualdad de condiciones con los estudiantes de otras comunidades, cuando, a la hora de elegir universidad, sí que, bueno, cada uno puede elegir la que quiera. Así que se han puesto muchos manos a la obra, empezaron recogiendo firmas, pidiendo la repetición del examen. Ya dijimos en su momento que eso era imposible. Y ahora se ha abierto una recogida de firmas, o se ha intensificado más bien, después de la polémica en torno al examen de Matemáticas 2 de Valencia, para reclamar una EBAU, una selectividad única para toda España. Y ya han recogido, y es lo que venimos a contar hoy, 178.000 firmas.
Que han sido entregadas en el Ministerio de Educación. Quieren que esa iniciativa llegue ante la ministra de Educación en Funciones, Isabel Cela, y cuentan con el respaldo también de grupos políticos como Ciudadanos y el Partido Popular. Precisamente nos atiende Roberto Castrillo. Tiene 19 años, es el organizador de esta recogida de firmas. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué has dado este paso? ¿Por qué te has presentado junto a otros 4 estudiantes hoy frente al Ministerio de Educación, pues para entregar esas firmas pidiendo una universidad, una selectividad única en toda España?
Porque es lo más justo, ¿no? Para que se valore de forma objetiva los conocimientos en igualdad de condiciones y que no haya diferencias en cuanto a la cantidad de temario que entra, el tipo de pregunta, ¿no? Los criterios de corrección, que también varían según las comunidades autónomas o incluso la fecha en la que se realiza la prueba.
¿Tú has hecho el examen este año de BAU, la antigua selectividad? ¿Has podido comparar? No, la hiciste el año pasado.
Lo hice el año pasado, sí.
¿Has podido comparar exámenes de otros años y un poco establecer esas diferencias que, lógicamente, evidencian una dificultad diferente entre los exámenes de distintas comunidades autónomas?
Sí, o sea, muchos exámenes son de dominio público, se pueden ver en internet y yo en su momento sí que comparé el examen de historia de otras comunidades como Cantabria, Canarias, Castilla-La Mancha, en el que además de tener solo 30 estándares aproximadamente en vez de los 97 que teníamos nosotros, pues se apreciaban bastante las diferencias, sí.
Roberto, aquí esto te ha marcado porque tú ya has hecho la selectividad, entiendo que ya has comenzado la universidad y sin embargo te has puesto al frente de esta iniciativa.
Sí, porque la petición quedó abierta, o sea, yo cuando la inicié, es cierto que en Castilla y León redujeron el temario de historia, pero la decidí dejar abierta porque no había logrado el objetivo que quería, que era una prueba única en toda España. Y este año, con el revuelo que ha habido en la Comunidad Valenciana con el examen de matemáticas, que se ve que la diferencia es, de dificultad es bastante mayor con otras comunidades, el problema que ha habido en Galicia con el examen de filosofía también, entonces todas estas polémicas pues han hecho que la petición vuelva a tener otro boom ahora, y por eso yo creo que es el momento de presentarlo y que cuando se forme gobierno que lo estudie el Ministerio de Educación y de verdad que hagan un nuevo modelo de examen único en toda España.
Pues ahí está esa iniciativa, ahí están esas 178.000 firmas, más de 178.000 firmas que reclaman una selectividad única. Mencionaba, Roberto, el caso de Valencia, ese examen polémico de Matemáticas 2, cuya dificultad llevó a muchos estudiantes también a hacer una recogida de firmas para pedir que se repitiera el examen, algo que ya sabíamos que era imposible, pero que sirve también este hecho para pedir, para reclamar este examen de selectividad única. Y entre esos estudiantes valencianos está María Ferrer. Ella quiere estudiar medicina. No sabemos si le va a dar o no el corte de la nota. María, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú hiciste ese examen de Matemáticas 2?
Sí, lo hice este año en la Comunidad Valenciana.
Ya sabéis las notas, ¿no?
Sí, ya las sé.
¿Y cómo ha ido?
Pues la verdad es que el resto de asignaturas muy bien, de 9 para arriba, menos matemáticas. Y claro, para mí sí que fue bastante impactante porque yo durante el curso de bachiller tenía en esa asignatura de media un 10. Por tanto, pues sí que me afectó bastante.
Claro, porque tú quieres hacer medicina, María, y ahora no sabes si la vas a poder hacer.
Exacto, no sé si la nota me va a llegar. Y bueno, aunque me voy a hacer las preinscripciones en todas las comunidades que pueda, no sé si llegaré, pero bueno, tengo claro que lo seguiré intentando.
Porque hay que decir que esta asignatura, Matemáticas 2, la nota es más relevante dentro del expediente de cara al acceso a la universidad. María, el hecho de que este año se haya tocado a vosotros este examen tan difícil, lo reconocen muchos profesores, sobre todo por su extensión, ¿no? Nos contaban que era muy largo de hacer, que algunos profesores incluso tardaban más de una hora en hacer este examen cuando los alumnos tenían hora y media. ¿El hecho de que fuera más complicado es lo que te ha llevado a ti a sumarte a esta iniciativa para pedir, reclamar esta selectividad única en toda España?
Sí, o sea, lo que pasó en ese examen era que la extensión, básicamente, se podía hacer, pero sí que es verdad que había más apartados que debía razonar, necesitabas más tiempo y es que no daba con una hora y media. Claro, yo al ver este examen y ver otras comunidades vi que tampoco era justo. Yo sí que comprendo que cada comunidad tiene unas competencias y lo desarrolla de una manera u otras, pero sí que considero que después, como todos tenemos la misma oportunidad de entrar a cualquier universidad de España, deberían haber una base o unos mínimos requisitos que todos cumplan. Después, cada comunidad que desarrolle lo que crea necesario, pero al menos esos mínimos se deben cumplir, hacer un examen único, porque como después vamos a tener la misma oportunidad para entrar a cualquier universidad, también tenerlo con el mismo examen.
Bueno, María, ¿cuándo vas a conocer la nota de corte? ¿Cuándo vas a saber si vas a poder estudiar medicina o no?
Pues la nota de corte todavía no la sé. Sí que entras en diferentes páginas, pero en cada sitio te dicen un poco una cosa y no sabes muy bien.
Hasta que no hagan el baremo de todos los que presentéis la preinscripción, pues no se va a saber. Bueno, a ver si tienes suerte, María, y puedes cursar medicina, que es lo que siempre has querido.
Sí, muchas gracias.
Una hora del corte, así sigue la calle Ariste de Villanueva, completamente oscura.
Impresionante, toda la ciudad de Buenos Aires sin luz, es una boca de lobo.
Las estaciones de servicio no están brindando la carga de combustible, a oscuras, sin semáforo.
Así se despertaba Argentina ayer por la mañana. Imagínate, sin luz en todo el país, un apagón histórico. Bueno, como si estuviéramos en otro tiempo, más de 50 millones de personas afectadas por esos cortes durante más de 12 horas. También afectó a Uruguay. Ha tenido que salir el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, que se llama así de apellido, a explicar que ha sido un gran fallo y que va a haber sanciones. Se está investigando. De momento no se sabe qué es lo que ha podido pasar.
Bueno, un día después, este apagón, como te puedes imaginar, es el comentario general en el país. No deja de ser una mera anécdota, porque hablamos de semáforos, el metro, internet, móviles, pero aquí la cosa se complica si pensamos en que tu familiar, por ejemplo, al que cuidas, es dependiente de la electricidad o la necesita para mantenerse con vida. Así, de crudo, pero así de real. Y en COPE hemos conocido alguna de estas historias.
Mira, es el caso de Micaela. Vive en Buenos Aires con su madre, tiene 94 años. Y está en una cama ortopédica. Su madre necesita en todo momento la electricidad. Y claro, de primeras pensó que sería un pequeño corte de luz.
En principio pensé que iba a ser muy cortito, pero luego entré en pánico, con mucho miedo. Bueno, mi madre dice, no puede moverse, pedí agua para higienizarla. Tiene un colchón neumático para evitar que se hagan tantas escalas como se están haciendo en todo el cuerpo. Y ese colchón neumático funciona a la electricidad, ¿sí?
En total, Micaela y su madre estuvieron 8 horas sin luz. Dice que no tenía autonomía y que la única opción pasaba por llamar a la empresa. El inconveniente es que, claro, no tenía luz, no había teléfono, tampoco podían llamar.
No hay ninguna autonomía, estamos en un piso 6, o sea que ni siquiera puedo llamar al médico, no podía nada. Lo único que podía hacer era llamar a la empresa de Sur, en este caso la electricidad, para pedir, preguntar cuánto tiempo vamos a estar así, para poder tomar algún recaudo. Por supuesto, nunca me pude comunicar con ellos, nunca.
Claro, cuidando a su madre de 94 años por la situación bastante complicada. Otro extremo es el caso de Mauro Stefanici, su hijo de 5 años, Antonio, también es electrodependiente.
Y tiene varios aparatos conectados que le ayudan a mantenerse con vida. Ha contado a COPE que ver a su hijo en esa situación ha sido una verdadera angustia.
Bueno, con mucho temor, con mucho miedo, mucha incertidumbre. Nos despertamos a oscuras, pensamos que era algo local, después nos fuimos enterando que afectó a todo el país, incluso ciudades de países limítrofes, así que con mucho miedo.
Mauro lo vivió como una cuenta atrás.
Puso una carrera contrarreloj, se empezaba a acabar los tubos de oxígeno, la batería del respirador, rogando que vuelva cuanto antes. Las empresas no nos podían dar mucha información porque no se sabía lo que iba a pasar. Después volvió la luz justo a tiempo, te diría, antes de tener que trasladarnos a un hospital con los riesgos que implica.
La situación de los electrodependientes, ¿eh?
El servicio ha quedado restablecido, pero como vemos, historias muy complicadas.
Escuchas Mediodía. Con Marta Ruiz y Antonio Herray. COPE. Estar informado.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido. Es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido, es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos, así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2, no te puedes perder en COPE, Radio Carlitos Deluxe, con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Oye, Chris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colección, no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Ya a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí y que te cuenta como siempre Antonio Rey.
Con los ayuntamientos ya constituidos, ahora es el turno de las comunidades autónomas en las que van a ser necesarios pactos. Y hay todavía incógnitas abiertas. Es el caso de Madrid. Como hizo en el ayuntamiento de la capital, todo apunta a que Ciudadanos va a apurar hasta el final también ese posible acuerdo en la Comunidad de Madrid. Aquí la suma entre PP, Ciudadanos y Vox llevaría a la candidata más votada de los tres partidos, a Isabel Díaz Ayuso, a la presidencia madrileña. Paralelamente hay otra negociación abierta de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Al PSOE le siguen sin salir las cuentas y hoy la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha vuelto a meter presión a Ciudadanos.
Si no hay alternativa, todo el mundo debería de estar en clave constructiva por el bien de este país. Habrá que colaborar para que el único gobierno posible, que es el del Partido Socialista, se forme pronto. Nunca habíamos tenido una situación como esta. Es una prueba de madurez de la política española y de madurez de cada uno de los que vayan a tomar esas decisiones. Nosotros se las pedimos a todos.
Madurez que le pide Carmen Calvo a Ciudadanos. No lo cita, pero indirectamente ese mensaje iba dirigido hacia el partido de Albert Rivera. En el capítulo catalán hay varios frentes abiertos. Hoy la Fiscalía ha vuelto a mostrar su oposición a que cuatro de los políticos independentistas presos salgan de la cárcel una vez concluido el juicio. Recuerda el Ministerio Público que sigue viendo riesgo de fuga y también de reiteración delictiva. Y en el Congreso, los eurodiputados que fueron elegidos el 26 de mayo han recogido hoy sus actas. El abogado del fugado, Carles Puigdemont, ha intentado montar el número. Ha tratado de registrar la documentación en la que el expresidente catalán acataría la Constitución. La Junta Electoral Central ha impedido esta acreditación.
Bueno, venimos de un fin de semana, la verdad, bastante llamativo en cuanto a lo que ha sucedido en Argentina durante horas, pues con un apagón histórico, no solamente en Argentina, en todo el cono sur, también Uruguay, Paraguay, durante horas a oscuras. Hemos estado repasando en Mediodía COPE esos testimonios que dejaban los familiares de personas electrodependientes, que no es la bromita de no me funciona el móvil o no tengo la linternita, no sé cómo llegar a tal sitio.
Mi vida
no,
depende de
la luz. Y hemos recuperado esos testimonios que se escuchaban a lo largo de las últimas horas aquí en la antena de COPE. Se está investigando cómo ha podido suceder este histórico apagón sin precedentes en Argentina. Y por eso te vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE, por el apagón de tu vida, por esa falta de luz que te llevó a una situación insólita, curiosa o a lo mejor angustiosa y que nunca vas a olvidar.
O quizás te lo tomabas como un juego, era nuestro caso cuando éramos niños. ¿Sí? Y en los pueblos que era habitual que entonces se fuera la luz, pues te lo tomabas casi como un juego, ¿no? Pero no siempre es así y hemos visto estas situaciones límite. Queremos que nos cuentes, eso es, el apagón de tu vida, esa situación insólita, cuando se fue la luz, estuviste muchas horas sin luz. Y tuviste una situación, no sé, curiosa, que nunca en todo caso lo has olvidado y queremos que nos la cuentes. En el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000. Es el medio al que te puedes dirigir, el más directo, en el que luego te puedes escuchar aquí en este programa. Y ahí dejas tus notas de voz, tus comentarios de audio y luego las escuchas. 637-230000.
Es 17 de junio y se cumple un año de esa imagen que la verdad no nos dejó indiferentes, la imagen del Aquarius llegando al puerto de Valencia. Lo gestionaban esa embarcación, dos ONGs dedicadas a rescatar inmigrantes en el Mediterráneo. Después de vagar por el mar con 629 personas a bordo, después de la negativa de Italia, también de Malta, a acoger el barco, al cierre de esos puertos, el recién estrenado gobierno de Pedro Sánchez se ofrecía para recibir el Aquarius en el puerto de Valencia.
Fue una gran operación de marketing de la que hoy se cumple un año. Ya ha pasado este tiempo, nos preguntamos qué ha sido de los 629 inmigrantes que llegaron a Valencia en medio de una gran expectación mediática, en parte promovida por el gobierno de Pedro Sánchez.
80 de las 629 personas fueron trasladadas a Francia y de los 549 inmigrantes acogidos en España, casi el 70% pidió asilo hace un año y todas las solicitudes que fueron admitidas a trámite siguen todavía a la espera de poderse resolver. Una de esas personas, Mok, tiene 25 años, es de Sierra Leona, quería llegar a Europa y fue rescatado en el momento en el que iba a naufragar.
En ese momento escuchó el sonido del helicóptero, fue la prueba de que iba a salvar la vida. Ahora está estudiando español para encontrar trabajo.
Ella dice a mí, Mok, tú quieres que me cruzo aquí, es necesita para español. Ahora yo concentración mucho con español. Clase. Aquí España es no como otros países.
Historias que puedes volver a escuchar en cope.es.
Pues se va acercando ya el verano, en unos días vamos a estrenar estación. Llega la temporada en la que las playas y las piscinas se ponen hasta arriba. Y se deja hablar de dietas porque todo lo que no hayas hecho hasta el momento ya no tiene vuelta atrás, ya hay que dejarse llevar. La primera historia tiene que ver con la dieta de un ilustre. De Leonardo da Vinci.
Y nos lo vamos a apuntar, Marta. El artista universal quedó para la historia como un amante de la naturaleza y ese amor marcó su alimentación, ya que Leonardo da Vinci era vegetariano. No sé si me apuntaría mucho a esto. Su dieta se componía fundamentalmente de legumbres, me gustan, la fruta también, las verduras, bueno, no todas, cereales sí, frutos secos también, aunque también abría la puerta a anguilas y a otros pescados, pero dicen que siempre buscando la simpleza.
Y así se puede leer en su última biografía, en la biografía sobre Da Vinci, publicada por Walter Isaacson, donde recoge el argumento que daba el artista para no consumir carne, y era la capacidad de los animales para moverse con tal de evitar el sentir el dolor, algo que evidentemente no le sucede a las plantas. También hizo alegatos en contra de arrebatar las crías a sus madres y en favor de que el hombre, como rey de los animales, ayudara a los otros animales protegiéndoles.
Un detalle más que reflejaría el ecologismo de Leonardo da Vinci. Lo apreciamos en su representación de la última cena, donde en la escena puede verse un despliegue de platos de frutas y de verduras. Ahí no se ve carne en esa última cena de los apóstoles.
La figura de este pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista, ahí continúa fascinando, ¿eh? Como la siguiente historia.
Pues mira, una historia que nos lleva hasta Gandía para hablar de una mujer, es octogenaria, y ha escrito un verdadero guión de película y todo, bueno, por 300 euros. Claro, aparentemente no es una cantidad demasiado elevada. Pero
para
sí,
muchas personas que viven de su pensión, sí.
Sí, imprescindible. Mira, la secuencia es la siguiente. La señora llama al 112 para denunciar un robo con violencia. Cuenta a los agentes que un ladrón había saltado en el rellano de su edificio, que la había empujado con fuerza y que le había quitado el bolso, que la había registrado y que dentro tenía 300 euros, que lógicamente, según la denuncia de la mujer, el ladrón se había llevado. Muy nerviosa, eso sí, la mujer es atendida por los servicios sanitarios.
Y aquí es cuando la versión empieza a hacer aguas, porque los agentes ven que la mujer no tenía lesiones ni indicio alguno de que hubiera sufrido un robo con violencia. Aún así, ella presenta denuncia, pero va a ser de corto recorrido, ¿eh?
De tan solo 24 horas, porque la mujer terminó confesando que era una farsa, que se la había inventado, porque había perdido 300 euros, los había perdido en el supermercado y no se había dado cuenta. Así que la pobre no supo reaccionar de otra manera. ¿Y qué hizo? Pues decir que se los habían robado. Mira, menos excusa tiene el siguiente protagonista.
Pues la verdad es que sí, demuestra, como en el caso anterior, que la policía no es tonta. En Mallorca ya están más que acostumbrados, aunque no resignados, al turismo de borrachera que trae a miles de jóvenes a la isla durante una semana y, bueno, pues parecen campar a sus anchas durante estos días.
Una de las actividades que puede acabar muy, muy mal y que cada vez está más extendida entre los británicos. Eso es lo que llaman balconing. La extraña pasión de lanzarse por el balcón del hotel para caer en la piscina arriesgando, en la mayoría de las veces, su vida, ¿eh? Y es lo que hizo este fin de semana un joven británico en un hotel de Magaluf. En este caso la gracia, vamos a entenderlo bien, lo de gracia como ironía, era saltar sobre la copa de unos árboles. gracia no tiene absolutamente ninguna. Pero bueno, no lo consiguió, cayó al suelo y se rompió la clavícula. También se rompió varias costillas. Y aquí es donde llega el punto más llamativo de la historia.
Sí, porque quiso denunciar al hotel alegando que esa fractura se las había hecho pues en una caída en la piscina y esperaba, por tanto, que el hotel asumiera los 37.000 euros de la factura médica. Pero, una vez más, las redes sociales, Antonio, hacen del mejor delator y se veía en el vídeo pues al chaval haciendo la broma con los amigos, así que no ha colado.
La bromita le ha salido cara a este joven británico.